caminos que conducen a una sola radio.
42-1408, 42-1409, mensajes y WhatsApp 1562-8557.
Expresión del verano 2018. Comunicación de todo el año.
Página web www.radiofederalbolivar.com.ar.
Diez horas 52 minutos. Y bueno, estoy de vuelta aquí en el estudio, y por supuesto que estoy de vuelta aquí en el estudio, como les comentaba anteriormente al principio del programa, precisamente para entrevistarlo a el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Manuel Mosca, que ya lo tenemos en línea gentilmente. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Manuel, quería dialogar con vos un poquitito de varias cosas, de varios temas, que hace ya un tiempo que no dialogamos, no charlamos. Y la idea es pasar por un montón de cosas. En principio, por ejemplo, quisiera que me dijeras qué es para vos, en estos más de 2 años que tenés en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, como presidente sobre todo también, por supuesto, ¿cuáles son las leyes más importantes a tu criterio que han salido?
La verdad es que cuando uno hace el balance, lo separa en distintos planos, porque primero, yo estoy muy satisfecho con lo que hemos podido hacer en estos 2 años en términos de las leyes que hemos aprobado, que es de alguna manera la responsabilidad que tenemos como legisladores y en mi caso como cabeza del Poder Legislativo. Yo siento que leyes que por ahí a fin del año pasado pasaron desapercibidas, fueron muy importantes en función de lo que la gente esperaba de nosotros y de María Eugenia. El fin de la jubilación de Villegio, que era la verdad un privilegio de legisladores, gobernador y vicegobernador, que no tenía razón de ser y que le generaba un gasto importante en términos de recursos a la provincia, lo pudimos aprobar. Y terminamos con ese privilegio que es algo histórico. Lo mismo con el recorte al gasto de la legislatura. Recortamos 2.500 millones de pesos que se van a poder destinar a mejorar el servicio escolar alimenticio, los comedores, las obras, y no va más al gasto de la política en el ámbito de la legislatura. Y parecen cosas que por ahí son fáciles de decir, pero durante 30 años no habían ocurrido y ocurrieron por la voluntad política de María Eugenia y de quienes la acompañamos. Uh-huh. También el hecho de tener que publicar de manera obligatoria las declaraciones juradas de bienes, hacerlas públicas y explicar cada uno de nosotros de qué vivimos y cómo evoluciona nuestro patrimonio. Creo que todo eso ha sido parte de lo que la gente esperaba del cambio y nosotros de algún modo hemos honrado ese cambio. Eso en el plano legislativo. Ahora, si me preguntás también, hay algo que me llena de mucha alegría, y es el trabajo político que hemos podido hacer de gestión para los vecinos de Bolívar. Vos tenés que entender, y creo que lo dimensionemos bien juntos, uh-huh, cuando sumamos la cantidad de recursos que está invirtiendo la provincia y la nación en nuestro querido partido de Bolívar, hablamos de por lo menos 800 millones de pesos, entre 710 y 800 millones, dependiendo si logramos poder gestionar y concretar el gas de Pirovano. Y la verdad es que es una cifra impactante, que es envidia de cualquier intendente de la provincia. Es la inversión per cápita más alta de la Argentina. Ningún municipio con 40.000 habitantes como el nuestro tiene semejante tamaño de inversión pública para llevarle soluciones a los vecinos. Y eso, uh-huh, lo hemos podido lograr trabajando en conjunto con el municipio y también con el entendimiento y la grandeza de los concejales de Cambiemos, que convalidan cada una de esas gestiones desde el Consejo Deliberante. Y eso, uh-huh, la verdad, me pone inmensamente feliz.
Manuel, hay muchos dirigentes políticos de Bolívar en este momento trabajando en la legislatura, en diferentes cargos. Por ejemplo, ahora asumió Elías Chorén en PAMI, también Sandra Santos en ANSES. ¿Cómo surge todo eso? ¿Y cómo lo ves vos?
Eso tiene que ver con el trabajo político y lo que nosotros esperamos de poder llevarle el Estado más cerca a los vecinos de nuestra ciudad, a los vecinos de la provincia en general, pero de nuestra ciudad, en lo que refiere a nosotros. Y ahí no tengo dudas de la capacidad que tiene Sandra para entender lo que le pasa a los beneficiarios de las herramientas que tienen SED, tanto los jubilados y pensionados como esas mamás que son beneficiarias de las asignaciones universales. Y lo mismo entiendo que va a poder hacer Elías en el PAMI, mejorando la calidad del servicio, continuando con esas cosas que se estén haciendo bien. Y en esa lógica también resaltar la capacidad de Walter Suárez como jefe distrital en todo lo que tiene que ver con las escuelas de nuestro partido de Bolívar y lo relativo a la educación. Viviana Mellón en el área regional, años hacía que Bolívar no podía nombrar y poner a cargo de la región a una persona de nuestra ciudad. Y Viviana nos deja muy bien parados. Ayer estuve con Gabriel Sanchezini, que es el ministro de Educación de la provincia, y coincidía conmigo acerca de los valores que tiene Viviana y todo el equipo de educación en coordinación con Walter Suárez. Por eso me parece que las ventanillas que dependen del gobierno provincial y nacional están muy bien con las personas que hemos nombrado.
Bueno, después quiero hablar un cachetito de educación, pero antes de educación, ¿cómo es tu relación con Vali? Sabemos que con Vali tenés una relación desde la infancia, una relación de amistad, más que una relación política, y con Marcos también has entablado una relación personal también, pero bueno, mucha gente lo ve bien, otra gente critica o dice o especula políticamente con esto. ¿Vos cómo ves esa situación?
Yo la verdad es que cuando pienso en Doña Rosa, que vive en la calle Almafuerte, o en el otro día estuve pudiendo dialogar con Cacho, un vecino ahí de Villa Diamante, cualquiera de todos esos vecinos de nuestra ciudad no están pensando si me hago una foto con Vali, si soy amigo o no soy amigo. Lo que espera de nosotros es qué soluciones concretas le llevamos. Uh-huh. Yo soy consciente que mi lugar cerca de María Eugenia como gobernadora lo que genera es la expectativa de que podamos seguir llevando obras y soluciones para los vecinos. Y la verdad es que no me imagino que los beneficiarios o los vecinos de Bolívar que ven que hay 150 millones de inversión en asfalto, o que ven que estamos llevando adelante la planta potabilizadora por el jardín número 5, tengan ruido con que nosotros podamos trabajar juntos. Me parece que la gente valora eso, fundamentalmente la que no está contaminada con la política.
Claro, bueno, el tema pasa por ahí, ¿no? El tema pasa por la contaminación que existe y que esperemos que alguna vez se termine este tema y que se empiecen a trabajar todos los partidos políticos, como vos decís, por un solo tema que es la sociedad, simplemente. Hablando de las obras que vos mencionaste ahí, el tema de el agua potable, ¿cómo marcha el tema de la electricidad, el tema de la 132K?
Es una obsesión que tenemos todos los bolivarenses, incluido me martilla la cabeza Vali Buca, el intendente Pisano, los propios concejales de Cambiemos, José Gabriel, Ricardo. La verdad es que no sabés todo lo que hacemos todos los días para tratar de reactivar esa obra. Uh-huh. Y es silencioso ese laburo. Yo no puedo contar todo el tiempo lo que hacemos en ese sentido. Pero la verdad es que estamos obsesionados con reactivar esa obra porque somos conscientes de cómo va a cambiar estratégicamente la vida de los bolivarenses. Y en eso vamos a estar, y soy un optimista empedernido, con lo cual no tengo duda que lo vamos a poder lograr a la reactivación de esa obra.
Perfecto. El otro tema es que se ha hablado mucho de este tema de cierre de escuelas, aparte pasó el tema de educación, ¿no? El cierre de escuelas...
cierre de escuelas, Jorge, porque si no lo planteamos mal.
Bueno, pero yo te digo, yo te digo lo que algunos plantean, para que precisamente vos me expliques el tema.
Hay una politización, sí, pero lo que pasa es que ayer estuve con Gabriel Sanchezini y me tocó acompañar a una serie de legisladores para que le consulten determinadas cuestiones. Y la verdad es que la oposición lo ha instalado bien, indudablemente, porque lo único que se ha hecho es optimizar el agrupamiento de chicos para su mejor formación educativa. Yo no me puedo imaginar en las 18 escuelas donde no hay ningún alumno que estemos cerrando escuela. La verdad, no había ningún alumno. Y lo que estamos haciendo es optimizando recursos y mandando a los docentes a que puedan mejorar la formación educativa de otros chicos. Uh-huh. Y en donde había un alumno o tres alumnos, no creo que esos chicos puedan educarse bien y socializar bien estando solos en un aula. Y lo que se busca es, financiando el transporte de esos chicos, poder agruparlos con un proceso formativo mucho más normal. Ni a vos ni a mí nos gustaría que nuestros hijos se formen solos en un aula con tres docentes. Queremos que estén en un aula con 25 alumnos, con 20 alumnos, como nos formamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Eso es lo que estamos haciendo, y lo único que estamos poniendo en el centro del debate es cómo mejoramos la calidad educativa de esos chicos. Y en ese sentido es que estamos avanzando en las cosas que está planteando María Eugenia como gobernadora y el ministro de Educación.
Dentro de lo que tiene que ver con educación, bueno, está el conflicto docente, ¿no? ¿Pasa pura y exclusivamente, crees vos, por una cuestión salarial?
Para mí no pasa. Yo creo que la discusión con los gremios que debiéramos tener debiera ser mucho más abarcativa. Obviamente que nos encantaría poder pagarle mucho más al docente, porque nos parece que es un actor clave en el futuro de nuestra sociedad. Y es la persona que tiene que ayudar a que los chicos que van a la escuela puedan insertarse en el mercado laboral del siglo XXI, que va a ser un mercado laboral exigente. Ahora, para eso tenemos que discutir cómo se capacitan esos docentes, tenemos que discutir primero y principal con los chicos dentro del aula, cumpliendo los días de clase que marca la ley, tenemos que discutir la infraestructura escolar, y obviamente también tenemos que discutir el salario, pero también vamos a decirle la verdad, como lo plantea María Eugenia, nunca vamos a mentir, podemos pagar lo que podemos. Podemos garantizar lo que sabemos que va a aparecer todos los meses y que va a estar garantizado en el cajero del docente. Y para poder mejorar los salarios, tenemos que mejorar el presentismo y eliminar el sistema de licencias truchas, que son un exceso y que todos sabemos que existen. Porque el docente que trabaja todos los días es consciente y sabe cuál es el docente que comete excesos con las licencias. Y los 19.000 millones de pesos que se pierden por año en licencias truchas, los tenemos que destinar a salario. Nosotros estamos en esa lógica y queremos eso, pero para eso tenemos que discutir con los gremios cuál es la mejor manera de controlar las licencias y mejorar el presentismo y de esa manera mejorar el salario de los docentes.
Hay un nuevo...
Pero siempre, perdón Jorge,
sí.
Con los chicos en el aula. Nosotros somos muy dialoguistas ahora con los chicos en el aula.
Hay un nuevo sistema precisamente con el tema de licencias. Todavía faltan algunos ajustes. ¿Cuándo crees vos que esto va a estar bien aceitado como para no tener inconvenientes?
Estamos en eso, pero ya ha avanzado mucho el sistema y no tengo dudas que en el corto plazo vamos a tener la digitalización de todo y vamos a poder detectar, como ya lo estamos haciendo hoy, hasta inclusive quiénes son los médicos a los cuales hemos incluso abierto causas penales que otorgan licencias por doquier. Y que han montado un negocio alrededor de dar licencias truchas. Por eso no tengo dudas que la digitalización de la información nos va a permitir tener un control exhaustivo sobre los docentes que cometen ese exceso, que no tengo dudas que son una minoría, porque la mayoría va y le encanta estar en el aula y tiene una vocación enorme por formar y educar, y vamos a poder perseguir también a los profesionales que se prestan a ese delito.
Por último, y hablando del tema docente, la gobernadora iba a citar nuevamente a los gremios para seguir dialogando. ¿Sabés cuándo va a ser esto?
Es inminente. Están en diálogo los gremios con el gobierno y calculo que en los próximos días vamos a tener una nueva convocatoria.
¿Y sos optimista con respecto a que esto se llegue rápidamente a una solución o crees que vamos a tener la semana que viene nuevamente paro?
Soy optimista respecto de que no cometan el mismo error los gremios de convocar a un paro, porque no ha sido exitoso para nada y se han convocado. Indudablemente el hecho de que se le descuente el día de trabajo al docente que para ha impactado en el nivel de adhesión. Y no me asusta que la discusión se prolongue en el tiempo, pero con los chicos en el aula. Lo único que me duele es ver que hay chicos que pierden días de escuela y que en general son chicos que tienen una situación de vulnerabilidad, porque el padre que puede, por esta metodología del paro, lo que hace es mandar a su hijo a una escuela de gestión privada, que es la que no para, y siempre terminamos castigando al que menos tiene. Entonces me parece absolutamente injusto y repudiable que sigamos usando una metodología como es la del paro, que perjudica a los chicos y que para nada ha mejorado la educación pública en los últimos años.
La gobernadora ha tomado la misma medida que tomó el año pasado en relación a que, bueno, hasta que no se llegue a un acuerdo salarial, de todas maneras se va a aplicar por decreto, llamémosle de esa manera, el aumento correspondiente a lo que precisamente se había ofrecido?
todavía está en evaluación, así que no tenemos que precipitarnos, estamos en un proceso de diálogo con los gremios y tenemos optimismo y la expectativa de poder ponernos de acuerdo.
Perfecto. Bueno, Manuel, sabemos que tenés una reunión ahora, 11:05 era la reunión que tenías, no queremos robarte más tiempo y te agradecemos, por supuesto, desde ya la deferencia de habernos atendido.
Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo grande para todos los oyentes.
Hasta luego. Aquí estaba entonces el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, estamos hablando del diputado Manuel Mosca, dialogando con nosotros sobre varios temas, por supuesto, todos importantes, creo yo, ¿no? Usted me dirá, bueno, faltó tal cosa, tal otra, sí, bueno, siempre falta, en una entrevista siempre falta, pero es el tiempo que teníamos, no teníamos más tiempo tampoco, porque tenía una reunión importante el diputado, y nosotros consideramos que más o menos está planteado varios temas, o sea, una amplitud, digamos, de temas que hemos tocado, que realmente son importantes para toda la comunidad.